Vamos a orar y después manos a la obra. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por buscarnos cuando no te estamos buscando y por salvarnos. Solo tú puedes salvar. Y lo haces. Tú eres bueno. Ahora pedimos, Dios, que al leer tu palabra, que tú hables por medio de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos sin querer queriendo. Pues no fue planeado por nosotros, pero sale perfectamente bien, muy bien. El próximo domingo es el domingo de la resurrección. Y el próximo domingo vamos a estar viendo el mensaje de vida en Ezequiel. El mensaje, si tú has estado viendo mensajes negativos en esa serie, muy negativos, muy severos, muy duros, pues el próximo domingo es, sin planearlo así, es el mensaje de vida que corresponde muy bien con el domingo de resurrección. Hoy vamos a hablar de algo que viene antes de vida, y eso es muerte. Y también eso corresponde bien con la fecha y del año en que estamos. Antes de empezar, ya por eso, no lo puedes subir tanto. Bueno, vamos a ver si es mejor así. Cada 6 semanas todo se va raro y después el próximo domingo el mismo arreglo y todo va bien, inexplicablemente. Vamos a seguir adelante hoy. Encontramos en la historia de Ezequiel, lo que hemos estado viendo en este libro son los temas grandes de quién es Dios y quiénes somos nosotros y los ídolos y el castigo y la justicia y el amor y todos los temas grandes del libro que como hemos visto corresponden a los temas grandes de la Biblia. Y ahora lo que quiero hacer es tomar un paso para atrás y por un momento ver no los temas grandes del libro, sino la historia del libro. ¿Y qué hemos estado viendo? Si tú has estado leyendo el libro de Ezequiel en tu hogar, lo que hemos estado viendo en este estudio es el pueblo de Dios que se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios, han rechazado a Dios, están viviendo en rebeldía abierta contra Dios. No son personas que están luchando y tratando y intentando, son personas que han dicho a Dios, no queremos más de ti, y se han alejado de Dios. Y en medio de ese libro, entonces Dios viene con una advertencia fuerte, y por todo el libro le dice, hey, sabe que si ustedes no regresan a mí, van a pagar las consecuencias, por favor regresen a mí. Y después, al final del libro, como que cambia de tono, y empieza a hablar no de la advertencia, sino de la promesa que Él va a restaurar, que Él va a salvar, que Él va a traerles de nuevo a ellos, a Él. Y Él empieza a decir que la restauración viene, y parte de la restauración, lo que hoy vamos a ver, es un pasaje que habla de los sacrificios. Algo que tiene que ver con la restauración de ellos a Dios, de la reconciliación entre ellos y Dios, son sacrificios. Dios les dice en el pasaje que vamos a ver hoy que van a tener que ofrecer sacrificios a Él. Y siempre cuando leemos pasajes, casi nunca hablamos de los sacrificios que la gente hacía antes en el Antiguo Testamento aquí en este lugar, porque es asqueroso. Ellos queman los animales, y si alguna vez has estado alrededor de un animal que estaba quemándose, tú sabes el olor, es horrible. Y ellos sacaban la sangre y echaban la sangre encima del altar y hacían diferentes cosas con la sangre. Es asqueroso lo que hacían con los animales, lo mataban en cantidades. Entonces es difícil para nosotros ver ese tema de los sacrificios, porque a menos que tú eres muy raro y tienes cabras atrás de tu casa y lo vas a matar para hacer sacrificios, que nadie hace eso, por lo menos de nosotros espero, a menos que hagas eso, pues la idea de matar a un animal y a sacrificarlo es rarísimo y asqueroso y algo que preferíamos evitar, pero es un tema inevitable cuando leemos la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento a cada rato Dios les estaba mandando a ellos a matar animales. Es parte de lo que tenía que hacer para estar bien con Dios. Entonces hoy lo que quiero ver es cómo nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento las historias de los sacrificios que ellos hacían, en vez de leer y decir, wow, qué raro, qué asqueroso, no sé cómo se relaciona eso con mi vida. Yo quiero ayudarnos a poder relacionar los sacrificios que ellos hacían con nosotros, con nuestra vida. Para que al leerlo nosotros podemos saber por medio de los sacrificios que ellos hacían, cómo nosotros podemos estar en paz con Dios. Hay tres puntos, tres cosas que tienes que entender, tres definiciones, como si fuera un diccionario, tres definiciones que tienes que tenemos que entender y tener bien claro en la mente para entender cómo son y por qué son los sacrificios de ellos que Dios mandaba antes. En primero, la primera definición es quién es Dios. Y como hemos visto en Ezequiel y en todo el resto de la Biblia, Dios es el gran rey soberano que gobierna. Él es el que manda, Él es el que crea todo, es ser supremo del universo, el rey. La segunda definición que tenemos que tener en la mente es quiénes somos nosotros. Nosotros somos la creación de Dios, hechos en su imagen. Y la imagen de algo refleja este algo. Entonces nosotros, por ser hechos en la imagen de Dios, y su propósito es que nosotros reflejemos cómo es Él. Y la tercera definición, Dios, nosotros y el pecado. ¿Qué es el pecado? Para entender la idea de los sacrificios, tenemos que saber qué es el pecado. El pecado no es tanto una lista de cosas que Dios dice, no hagas eso, y una lista de cosas que Dios dice, debes hacer eso. Más bien el pecado es el deseo que nosotros tenemos de, en vez de reflejar a Dios, de ser el Dios de nuestra vida, de nuestro mundo. El deseo que nosotros tenemos de hacer nuestras propias reglas. El deseo que tú y yo tenemos de mandar. Nadie me va a decir qué hacer. Nadie, ni una persona y tampoco, la verdad, Dios. Nadie me va a decir qué hacer porque yo soy el jefe de mi vida. Ese es el pecado. Y eso, esa actitud de ser, de querer ser nuestro propio Dios, nos lleva a rebelar contra Dios. Y por ver ¿quién es Dios, el Rey? ¿Y quiénes somos nosotros, su creación, hecho en su imagen? ¿Y qué es el pecado? El pecado es rebelar contra Dios y querer ser Dios. Por ver esas tres cosas, empezamos a ver cuál es nuestro problema. Porque el sacrificio de ellos antes era una solución a un problema. Y el problema es que nosotros hemos ofendido al Rey. La razón que ellos tenían que hacer sacrificios es porque ellos, igual que nosotros, habían ofendido al Rey del universo. Ellos habían ofendido mortalmente al Rey. Habían ofendido tan gravemente al rey que tenía que morir. Habían ofendido, y nosotros, pues no hablamos de ellos, hablamos de nosotros. Nosotros ofendemos a Dios, hemos ofendido a Dios en el pasado. Y lo que sabemos de nosotros es, a pesar de nuestros mejores intentos, ofenderemos a Dios en el futuro. Y tal vez por decir eso, tú estás ya pensando en cosas que has hecho hoy o ayer, cosas que dijiste o hiciste, que tú dices, sí, yo sé que eso ofendió a Dios, eso no agradó a Dios. Hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a Dios por hacer lo malo, por hacer cosas que Él ha dicho, no hagas eso. Y hemos ofendido a Dios por no hacer lo bueno, por no hacer las cosas buenas que Él quiere que nosotros hagamos. Y hemos ofendido a Dios con nuestra vida. Siempre que hablamos de los pecados, de ofender a Dios, es fácil pensar en personas que son peores que uno, ¿va? Porque tú puedes pensar en personas peores que ti, ¿no? Porque siempre hay personas malas y uno nunca está en la lista de personas malas. Nosotros somos buenos y hay gente mala, pero para realmente entender cómo tú y yo hemos ofendido a Dios y cómo tú y yo ofendemos a Dios, yo siempre... me ayuda a ver una lista de diferentes cosas que Dios dice, mis seguidores, mis hijos, no hacen esas cosas, no deben hacer esas cosas, yo no quiero que hagan esas cosas, y me ayuda a ver que a pesar de que no pienso que soy tan malo, la verdad yo he ofendido a Dios. Tal vez ver una lista así te ayudaría a ti también. Voy a leer una lista corta de Efesios, lo puedes ver después porque eso no es un buen estudio de ese capítulo de Efesios, solo en nombrar algunos de los pecados que Pablo nombra. Por ejemplo, Efesios 4:25 dice, no mientan más. no mienten. Dios dice no mienten. Y eso no es solo decir mentiras, es hacer también lo que nosotros hacemos a menudo, que no es mentir, pero es decepcionar, es engañar, es no decir la verdad. Dice no se enojen. Si se enojan, no pequen. Y por pensarlo así, realizamos que nuestro enojo no es el problema, es lo que hacemos en el enojo, no son los gritos, es la falta de paciencia, las cosas que tiramos, la palabra que decimos a nuestra pareja, es el pecado en el enojo. Que el enojo no le dure todo el día, el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, de no tomar cosas que no le pertenece a uno, no digan malas palabras, aléjense de ustedes la amargura. Cualquier amargura, aún la amargura que tú sientes contra esa persona que te ofendió antes, mucho antes, y yo no minimizo cómo te ofendió, pero Dios dice, no debes tener amargura contra esa persona, ese es pecar contra mí. Las pasiones, las emociones no controladas, los enojos, la ira, la explosión de emoción negativa que sentimos cuando nos enojamos así de repente, y dice, los gritos. Es un pecado gritar, sí, Dios dice, es un pecado gritar, no gritar a tu vecino que está al otro lado de la cuadra porque le quiere llamar la atención, sino gritar a tus hijos o tu pareja, los insultos y toda clase de maldad. En el 5.3 dice, ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No hablen de la inmoralidad sexual. No solo dice el sexo es para el matrimonio, lo que Hebreo 13:5 dice, que en los ojos de Dios el sexo es para el matrimonio. También dice, ni hablen de la impureza sexual. Y yo digo, la mayoría de las películas, la mayoría de los shows en la televisión son basadas alrededor de impureza sexual. Y Dios dice, mis hijos son puros en su mente y con sus cuerpos. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. No solo las palabrotas, sino las tonterías. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar, mire eso. Porque si tú estás diciendo, sí, la moralidad sexual es malo, es pecado. Mira este. O se deje llevar por la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es querer más de lo que uno tiene. Es comprar más zapatos de lo que necesitas. Yo sé, yo no inventé eso. Dios dice que desear, necesitar más de lo que necesitas es pecado. Dios dice, es una especie de idolatría. Dice, no puede tener parte en el reino de Cristo de Dios. En el 18 dice, no se emborrachen, no estén alterados químicamente por alcohol o drogas. Esos son pecados. Y si tú al leer esa lista, al escuchar esa lista, nuestra tendencia es fijarnos en los pecados que hacen otros, los malos. Y no fijarnos en los pecados que nosotros hacemos, que yo hago. Yo veo la grande cosa mala que hacen otros, pero no veo donde yo aparezco en esa lista. Entonces te voy a animar que pienses no en lo que hacen los demás, sino en lo que haces tú. Los pecados que tú dices cuando lo leí, tú dices, yo no creo que ese es tan mal pecado. Justificamos nuestro pecado y condenamos al pecado de otro. Pero cuando vemos lo que Dios dice es rebelar contra Él, nos enfrenta con nuestra rebeldía y el hecho que tú y yo somos malos y el hecho que tú y yo hemos ofendido y ofendemos y ofenderemos al Rey del Universo. Y no solo eso, sino que la Biblia enseña que somos contaminados por nuestro pecado, contaminados, es decir, nuestro pecado nos cambia. Por ejemplo, yo empiezo a mentir y de repente ya no puedo decir la verdad, ni sé cuándo estoy diciendo la verdad y cuándo estoy diciendo una mentira, o yo miento y no me doy cuenta y alguien me dice, eso no es cierto, es cierto, ni me di cuenta, ¿por qué? Porque el pecado me ha cambiado, ya soy diferente, antes me enojaba de vez en cuando, ahora a cada rato me enojo, ¿por qué? Porque el pecado nos cambia, son ejemplos, pero el pecado nos cambia, nos contamina, cambia lo que somos, nos ensucia. Y no necesitas un verso de la Biblia para saber eso. Nuestras conciencias nos dice eso, nos enseña, cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, nos contaminamos. Y no solo nos contaminamos a nosotros mismos, sino que contaminamos y lastimamos y dañamos a otras personas. Nuestros pecados, nuestro pecado nos lleva a tratar mal a las personas en nuestra vida, a quitar de otros lo que no debemos quitarles, a tratarles de una forma que no debemos, a no hacer las buenas cosas por los demás que debemos hacer por ellos. Nuestros pecados nos contaminan y peor que todo, nos hace ofender a Dios. Es una ofensa contra Dios, la desobediencia, mi rebeldía y tu rebeldía. Y Dios dice, Ve otra vez en su palabra, llegando a los sacrificios, que el precio, el pago, lo que merece la rebeldía contra él es la muerte. La sangre de quién, de la persona que pecó, la sangre de la persona que violó la ley de Dios, la sangre de la persona, tú y yo, que dijimos, yo quiero ser el jefe de mi vida. La sangre de la persona que dijo, Dios, quédate ahí, yo voy a hacer mis propias reglas. Dios dice, yo exijo tu sangre. Romanos 6, 23 dice, el precio que da el pecado es la muerte. ¿Por qué muerte? ¿Por qué muerte? Si soy mentiroso, ¿por qué muerte? La mentira no es tan grande, puedo decir, justificarlo. Pero Dios dice, no, mereces la muerte porque tú has desobedecido al ser supremo del universo. Si mi hijo desobedece a mi otro hijo, no es la gran ofensa. Pero si desobedece al mero mero en la casa, la ofensa es más grande. Ve. Cuando nosotros desobedecemos al gran soberano de todo el universo, Él dice, eso merece muerte. Porque has ofendido al ser supremo del universo. Nuestra rebeldía merece muerte. Y parece que eso nos deja sin esperanza. Porque si todos rebelamos contra Dios, y Dios dice que cualquier rebeldía merece la muerte, entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que no podemos hacer nada. Estamos destinados a la condenación, al infierno. Pero Dios, en medio de eso, siempre pone la idea de esperanza, y la esperanza que Dios da son los sacrificios. Desde tiempos eternos, desde el principio del mundo, Dios ha aceptado la sangre de otros en lugar de la sangre de uno. Dios ha aceptado la sangre de, bueno, antes mataban animales. Entonces, uno podía llegar a Dios con la sangre de un animal y decir, Dios, yo sé que te he ofendido, he pecado contra ti, he desobedecido tu ley, yo merezco la muerte, pero ves, alguien murió por mi pecado, no fui yo, pero fue, y Dios aceptaba la sangre de ese animal, y por ese animal, él aceptaba, daba perdón a la persona que mataba al animal. Por eso ellos mataban los animales. En Ezequiel 43, el texto de hoy, vemos como Dios dice que va a empezar a aceptar sacrificios de ellos otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque ellos estaban tan lejos de Dios que no estaban dando sacrificios a Dios. Ellos estaban acumulando ira para ellos. Ellos iban a pagar por su pecado. Y Dios dice, yo voy a salvarlos y restaurarlos y voy a empezar a aceptar otra vez los sacrificios, la sangre de animales en vez de tu sangre por tu rebeldía contra mí. Miren el 18. Y el hombre me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, esos son los estatutos para el altar el día que sea construido, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Y lo que vamos a ver solo en este pasaje, lo que tú verás si ves el resto del Antiguo Testamento, para estar bien con Dios, ellos tenían que echar mucha sangre delante de Dios, porque Dios aceptaba la sangre de animales en vez de la sangre de ellos. A los sacerdotes levitas que son de la descendiente de Sadoc, que se acerquen a mí para servirme, declara el Señor Dios, darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el pecado, y tomarás de su sangre, la pondrás sobre sus cuatro cuernos y en los cuatro ángulos del por eso tenemos la pantalla, y en el borde todo alrededor, así lo limpiarás y harías expiación por él. ¿Por quién? Por el altar. Mire, poder Dios, el hecho que Dios acepta sangre de animales en lugar de sangre humano, de la muerte humana, de la muerte del alma de las personas, era tan sagrado que ellos tenían que purificar el altar donde iban a ofrecer los sacrificios. Y tomarás, en el 21, luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado y será quemado en el lugar señalado del templo fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para la ofrenda por el pecado. Purificarás el altar como lo purificaron como novio. Todavía están purificando el altar. Todavía no están ofreciendo sacrificios por ellos. Están sacrificando, haciendo sacrificios y con la sangre literalmente limpiando el altar donde van a ofrecer sacrificios por sus propios pecados. En el 23, cuando haya terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto de rebaño. Los ofrecerás delante del Señor y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y les ofrecerán el holocausto al Señor. Durante 7 días prepararás diariamente un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. También serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin defecto de rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán, así lo consagrarán. Los sacrificios de ellos eran costosos. ¿Ves todo lo que tenía que dar ellos solo para tener un altar donde podían hacer sacrificios y por poner sangre en vez de su muerte para que ellos pudieran ser perdonados? Y después, miren, en el 27, cuando hayan terminado los 7 días, sucederá que del octavo día en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar sus holocaustos y sus ofrendas de paz. Y yo, ¿qué dice? Me complaceré en ustedes. Dios dice, hey, te voy a aceptar. Yo voy a estar feliz con ustedes. Yo voy a probar de ustedes. Van a estar bien delante de mí. ¿Por qué? ¿Porque eran buenas personas? No, lo que sabemos en el libro es que ellos eran como nosotros somos, rebeldes. Querían ser su propio Dios. Vivían en rebeldía contra el Dios verdadero. Y Dios dice, van a ser aceptables delante de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a matar animales y la sangre del animal va a estar en tu lugar. Hay tres cosas que ocurren cuando Dios aceptaba la sangre de un animal en vez de la sangre de la persona. Y esas son importantes. Pensás que son para ellos, pero es para nosotros también. Entonces sígueme. Tres cosas que ocurren. Uno, la sangre del animal, el animal en sí sustituye a la persona. El animal tomaba el lugar de la persona. En vez de que la persona tuviera que derramar su sangre delante de Dios y estar toda la eternidad en el infierno, la sangre del animal, el animal en sí, tomó el lugar de la persona. Era una sustitución por la persona. Era sangre por sangre, el animal por la persona. Una sustitución. Y es por sustituirlo, Dios expiaba. Expiaba, no es una palabra que usamos mucho, pero expiar significa, la expiación es quitar la culpa. Y la culpa de la gente fue transferida a los animales muertos, a la muerte de los animales. Y ellos llevaban la culpa de las personas por estar en el lugar de la persona. Y la tercera cosa que hacía el sacrificio, que hacía Dios en el sacrificio, es la propiciación. La sustitución, el animal en el lugar de la persona, la expiación de quitar la culpa de la persona y ponerlo sobre el animal, y la propiciación, que es echar su ira sobre el animal en vez de echar su ira sobre la persona. Hemos visto en Ezequiel la ira justa de Dios, y Dios echaba su ira justa sobre el animal. Y en su muerte, Él saciaba su ira en vez de saciar su ira en la persona, el que realmente había rebelado contra Él. Y por medio de los sacrificios, ellos conseguían paz con Dios. Y mire la última frase otra vez. Y yo me complaceré en ustedes. Yo me complaceré en ustedes. ¿Cómo pueden personas rebeldes tener paz con Dios? Tiene que haber un sacrificio, alguien que es en su lugar de su sangre por la persona. Ahora, nosotros no ofrecemos sacrificios de animales. Eso no es ni legal en este país. No puedes hacerlo, aunque quisieras. Y Dios dice que en ese tiempo él ya no acepta esa clase de sacrificios. Entonces, lo que nosotros hacemos, porque entendemos la idea de sacrificios, lo que nosotros hacemos es que nosotros inventamos nuestros sacrificios. Nosotros sabemos que hemos rebelado contra Dios. Sabemos que tenemos que pagar. Y sabemos que no podemos pagar con la sangre de un animal. El día que tú traes un animal aquí para matarlo, yo no hacemos eso. Entonces, sabemos eso. Entonces, lo que hacemos, inventamos nuestros sacrificios, tratamos de llevar un sacrificio a Dios, pero nosotros inventamos nuestros propios sacrificios. A veces no portamos bien. Decimos que okay, antes yo fui malo, pero ahora ya no vuelvo a ser así. Yo voy a portarme bien en el futuro. No solo hacemos eso con Dios, también damos ese sacrificio, puedes decir, a los hijos, a los papás, a la esposa, al esposo. Decimos que antes yo fui así, pero ya no voy a ser así. Pensamos que esto va a ser un sacrificio que me va a limpiar de como era antes. O tratamos de hacer cosas buenas por pagar lo que hemos hecho antes, por las malas cosas que hemos hecho antes. O buscamos cosas religiosas que podemos incorporar en nuestra vida. Yo fui malo, voy a ir a la iglesia. Me estoy portando bien, no tengo que ir a la iglesia. Me porté mal otra vez, tengo que ir a la iglesia. Tengo que leer mi Biblia. ¿Por qué? Porque me porté mal. Buscamos sacrificios, cosas que podemos llevar a Dios y decir, Dios, me porté mal, pero mira lo que te estoy dando, mira lo que a veces, mire. A veces en la religión hasta trabajamos con Jesús. Decimos, yo voy a trabajar los domingos, yo voy a hablar a otra gente de Dios, yo voy a trabajar en los proyectos de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar con Cristo. No, porque yo he sido malo y yo siento la culpa, la carga y tengo que pagar a Dios. El problema con nuestros sacrificios es que no funcionan. Mire, no funciona portarnos bien mañana por pagar lo malo que fuimos, lo malo que hicimos ayer. No podemos deshacer lo malo que hicimos antes por portarnos como deberíamos hoy. Si yo me porto como yo debería mañana, eso solo cumple lo que yo debo hacer mañana. Eso no paga lo que hice antes y tampoco lo deshace. Si alguien te ha ofendido y te cuesta perdonar a esa persona, yo sé que todos hemos pasado por eso, entonces piensa en esa situación. No es cierto que la razón que te cuesta perdonar a esa persona es porque no importa cuántas veces te dicen discúlpame, perdóname, cuántas cosas ellos traten de hacer para deshacer eso, no pueden deshacer lo que te hicieron, no pueden quitar las palabras, no pueden quitar la ofensa. Nosotros no podemos quitar lo malo que hemos hecho por hacer cosas buenas hoy. Entonces, Dios viene. Y en vez de que nosotros tengamos que hacer nuestro propio sacrificio, Él viene y Él pone el sacrificio. Y esa es la idea grande de ese pasaje de Ezequiel. La idea grande de ese pasaje en Ezequiel no es que nosotros tenemos que sacrificar animales, sino que ese pasaje nos señala a Cristo, nos lleva a Jesús, al sacrificio de Dios, el Cordero de Dios, como dijo Juan, que quita los pecados del mundo. Este pasaje nos enseña la necesidad que tenemos por sangre derramada en nuestro lugar y después nos hace ver a Cristo. Miren el libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer el verso 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esa creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo eterna redención eterna. Dice que Jesús no tuvieron que preparar un altar por purificarlo con sangre. No tuvieron que traer sacerdotes para preparar ese sacrificio, sino que Jesús mismo fue el sacrificio y el sacerdote que presentó el sacrificio a Dios. Jesús mismo fue el sacerdote y el sacrificio, y Él por su cuerpo, por su sangre, Él compró una redención eterna por nosotros. En el verso 13 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, de la ceniza de la novia, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, entonces todo esto para decir, hey, si funcionó, los sacrificios, por ejemplo, los que hacían en Ezequiel, si eso de verdad, si Dios aceptaba esa sangre en vez de la sangre de ellos, si eso funcionaba para que ellos estuvieran perdonados, miren el 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo? Dice, si los animales funcionaban, ¿cuánto más Cristo? ¿Cuánto más el Hijo de Dios? Su sangre en tu lugar, ¿cuánto más Él siendo sustituto por ti, por mí? ¿Cuánto más va a funcionar eso para que nosotros podamos estar bien delante de Dios? Para que nosotros podamos no solo llegar a Dios, sino también servir a Dios. A veces hablamos de servir a Dios como si fuera una carga. Tengo que servir a Dios, tengo que trabajar con Dios. No, Él dice, eso nos ayuda a ver que servir a Dios es un privilegio. ¿Privilegio por qué? Porque Dios no acepta el servicio de las personas que están lejos de Él. Solo cuando tú estás en paz con Dios puedes de verdad servir a Dios de una forma aceptable a Él. Y Él dice, por medio de Cristo, tú puedes tener tu culpa quitada, tú puedes tener tu culpa transferida a Cristo, y tú puedes estar bien delante de Dios y servir a Dios. Y después, en el 15, termina por decir, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, un acuerdo, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados y reciben la promesa de la herencia eterna. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Él sufrió en nuestro lugar, fue sustituido por nosotros. Y Dios derramó su ira sobre Él, y en su sangre Él aceptó el sustituto por nuestra sangre, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Jesús no es solo otro sacrificio. Él es el mejor sacrificio. La razón que no tenemos que matar animales ahora, que ni podemos matar animales para ofrecer su sangre a Dios, es porque Dios ha ofrecido su Hijo como el sacrificio perfecto. Para que cualquier persona que está bajo su sangre cubierta, porque eso decimos cubierto por su sangre, tiene paz con Dios. Su culpa transferida a Cristo y la ira de Dios que uno merece, absorbida por Jesús. Entonces, si nosotros rebelamos contra el Rey y nosotros necesitamos un sacrificio, ¿qué debemos de hacer con ese sacrificio perfecto que es Cristo? Lo que debemos de hacer, mire, es vivir bajo ese sacrificio. ¿Qué significa vivir debajo de ese sacrificio? Depende. Si nunca has tomado la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, de decir a Jesús, yo quiero seguirte, por tomar esa decisión propia, por arrepentirte y bautizarte, tomar la decisión en tu mente, en tu corazón y con tu cuerpo por el bautismo, como vimos en el video. Si nunca has tomado esa decisión, la idea del mensaje de hoy es que hey, tú puedes entrar en ese sacrificio, no por derramar tu sangre, sino por recibir la sangre derramada por ti en tu lugar, por arrepentirte y bautizarte. Decidir seguir a Jesús. Y cuando en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de nosotros, tenemos un lugar donde tú puedes ir a arrepentirte y bautizarte. Y si tú dices, pues ya he hecho eso, ya estoy viviendo debajo de la sangre de Cristo, bueno, espérese. El problema es que nosotros recibimos la sangre de Cristo, pero no vivimos conscientes de lo que hemos recibido. No vivimos abrumados por lo grande que es que Dios haya muerto en nuestro lugar y su sangre llevó nuestras culpas y recibió la ira de Dios en mi lugar. Esto debería llenarnos con agradecimiento. Deberíamos estar abrumados por esa idea de no puedo creer. Más cuando vemos lo malo que somos, decir, wow, Cristo pagó eso y pagó esto y pagó esto y pagó. Increíble, no puedo creerlo, no lo merezco, es la gracia. Algo que tú puedes hacer si tú has decidido seguir a Jesús, si tú has tomado tu decisión, te has arrepentido, te has bautizado y tú quieres sentir en tu corazón lo grande que es lo que has recibido de Dios, algo que me ayuda a sentir eso, no solo saberlo, sentirlo, es cuando peco. No sé tú, pero yo tengo la tendencia cuando cometo un pecado, digo algo que no debo hacer, decir, lo siento Dios, pequé, lo siento, no lo voy a volver a hacer. Y no es malo decir eso, pero lo que nos ayuda a sentir lo que tenemos en Cristo, el perdón, es en ese momento, en vez de decir, lo siento, no lo vuelvo a hacer, mirar arriba y decir, gracias. Porque gracias, gracias porque por lo que acabo de hacer, tú moriste, tú, ya estoy perdonado por eso. No tengo que latigarme, no tengo que hacer nada por ante tú, ya me perdonaste, gracias. Y cuando hacemos eso, sentimos lo grande que es el perdón. Entonces en esa semana te voy a invitar, cada vez que cometes un pecado, todo mira arriba y decir gracias. Y si tú piensas que eso te va a llevar a poder decir, hey, yo puedo pecar, hacer lo que sea, pecar más. Porque, hey, gracias, puedo pecar más. No, 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 ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Por ver el perdón que tenemos, nos hace pecar menos. Pruébelo, pruébelo en esta semana. Ahora vamos a tomar un tiempo de recordar a Jesús, de cantar a Cristo. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena, a recordar su cuerpo y su sangre. A tomar la Santa Cena, si tú has entrado en la sangre de Jesús, te voy a invitar que hagas algo. Piensa en los pecados de esa semana. La cosa que te da pena, que hiciste, que dijiste, que sentiste en esa semana. Y mientras que lo tomas, decir gracias. Gracias por perdonarme. Porque si tú estás en Cristo, tú estás limpio delante de los ojos de tu Padre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Dios, gracias por Cristo, por el gran, perfecto sacrificio que es Él. Dios, te pido que tú ayudes a los que no han recibido ese sacrificio a llegar un momento en su corazón de tomar su decisión y recibirlo. Y Dios, te pido que tú ayudes a los que ya hemos recibido esto, de vivir agradecidos por eso. Y cada vez que pecamos, realizar, estoy pagado. Estoy libre de culpa. Mi Padre me ama. Por Cristo. En tu nombre oramos. Amén.